en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Se acaba de aprobar el fin de las mascarillas, aunque es una incertidumbre en la mayoría de centros de trabajo saber si a partir de mañana serán obligatorias o no, porque dependerá del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales en cada uno de los casos. Los que sí saben que deben continuar con ellas son aquellos que trabajan en centros sanitarios, los que trabajan en transporte público siempre y cuando no se puedan garantizar las distancias de seguridad de metro y medio y alguna que otra instalación. De cualquier manera, es un paso más hacia la normalidad que veremos qué repercusión tiene en la incidencia de contagios y si esto viene para quedarse o de aquí a poco tendremos que estar otra vez con las bocas cubiertas. Es que ahora le llaman cubrebocas. Me ha llamado la atención que en Sudamérica le llaman cubrebocas desde que empezó la pandemia. Aquí les llamábamos mascarillas, pero últimamente los medios de comunicación han tomado este nombre, que por otro lado está bien. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Antes de empezar el programa, Andrea San Martín me decía que ya algunas personas le habían comentado que si hoy entraba en vigor la nueva fórmula de las mascarillas, y he podido constatar que algunos ya se lo han tomado al pie de la letra, que estaban deseando que el Consejo de Ministros dijera algo para quitársela.
Sí, muy buenas tardes. Efectivamente, aún había dudas esta mañana de si podían usar o no la mascarilla en interiores, y no. Todavía había que llevarla, a ver mañana ya si por fin podremos quitárnosla o qué pasa. Yo quiero añadir otro concepto que me ha llamado la atención, es el síndrome de la cara vacía. Ahora ya que nos vamos a quitar la mascarilla, sobre todo en los adolescentes, porque claro, ya comienzan a manifestar esas inseguridades que hasta ahora pues podían cubrir
el
con
otro día
ese tapabocas.
Comentaba un psicólogo que lo normal es que esto en unos días se pase, pero que puede generar ansiedad en algunas personas y entonces ya convertirse en un problema. Por ejemplo, Javi García tiene un problemón con eso, porque claro, ya se le ve la cara.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Yo de todas formas, como me dejo barba, eso también por ahí lo cubro.
Sí, sí, pero la barba no te cubre como la mascarilla.
Sí, eso es cierto, pero yo
tú
creo que
triunfabas más con mascarilla. Tú eres de los que triunfa más con mascarilla.
En muchos casos nos alegramos ya de vernos las caras sin mascarilla, y en estos días también me recuerda a las situaciones que vivimos con el fin del teletrabajo, en algunos casos, la vuelta a la presencialidad, que había empresas que decían que sí al 100%, al 50%. Bueno, pues ahora también seguro que leeremos muchas noticias de tal empresa dice que sí a la mascarilla, tal empresa la quita. Bueno, a ver qué deciden.
Bueno, ya veremos qué sucede. Bueno, hoy vamos a hablar de autónomos y puede resultar curioso saber si un autónomo en su negocio puede decidir que la mascarilla continúe, por ejemplo, ¿no? De cara a sus clientes, o no se atreverán, porque igual eso repercute en que tengan más o menos clientela. En fin, vamos a recordar las redes sociales, Javi.
Comenzamos, si te parece, con Twitter. Aquí los oyentes nos pueden escribir y ya de paso seguirnos en nuestro perfil @madridtrabajaom.
Y si lo prefieren en Facebook, también tenemos ahí nuestro perfil, es nuestra segunda cuenta de Madrid Trabaja. Iba a decir @, no, pero en Facebook no necesitan el @, más fácil todavía.
Bueno, tenemos pendiente abrirnos en LinkedIn, en TikTok, en Twitch, pero todo se andará, todo irá despacito, pero con buena letra. Como vamos con buena letra también con las ofertas de empleo, atención a Air Nostrum, que va a presentar nuevas vacantes en Madrid de empleo para tripulantes de cabina este miércoles y jueves.
Se requiere haber cursado al menos primero de bachiller o el ciclo formativo de grado medio superior, también tener una estatura mínima de entre 1,65 y 1,80 de máximo.
Vaya,
y conocimientos.
Ya no se puede, ya no
yo
puedo
justo
hablar.
Estoy en yo, ese bloque.
Yo iba a decir, digo, le falta el chiste a Javi, pero ya se lo pones tú en bandeja.
Bueno, es que ahora vienen los conocimientos de inglés en nivel B2 y también saber nadar. Aquí tenemos para todos. Las personas seleccionadas que superen una entrevista personal y las pruebas psicotécnicas tendrán la opción de realizar un curso específico para obtener el certificado de vuelo y trabajar en las diferentes aeronaves de la compañía.
Hay una oportunidad de empleo para preparadores de catering.
Para la preparación del servicio de suministro de comidas y bebidas, aviones, trenes y colegios. Las personas interesadas deberán tener experiencia previa de 6 meses, permiso de conducir tipo B, de coche y vehículo propio, además de disponibilidad para trabajar de lunes a domingo en turnos rotativos, y el salario bruto a la hora es de 9 euros.
El Ayuntamiento de Leganés convoca bolsas de empleo para auxiliares administrativos.
Los aspirantes deberán tener el título de la ESO equivalente y superar un proceso selectivo que en este caso está basado en una única prueba de conocimientos mediante un cuestionario de 50 preguntas sobre el contenido del temario. El plazo termina en unos días, el viernes 22 de abril.
Y en Fuenlabrada hay 5 puestos de trabajo para mecánicos industriales.
Van a trabajar en diferentes sectores, desde la industria del metal, química y de la alimentación. Las funciones serán el mantenimiento preventivo y correctivo, montaje y desmontaje de maquinaria, así como la revisión eléctrica, lectura de plano y análisis de fallos. Piden formación en metal y experiencia demostrable de 5 años.
El Ayuntamiento de Chapinería convoca 2 plazas de limpiadores de edificios.
Para las personas que superen el concurso oposición, en la oposición se encontrarán un cuestionario de 25 preguntas tipo test y una o varias pruebas prácticas relacionadas con las tareas de limpieza de edificios, locales, oficinas o espacios interiores. Para su ingreso se requiere tener como mínimo el certificado de escolaridad. El plazo termina el día 12 de mayo.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, cumples con los requisitos, tienes que visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 19 de abril. Tras el descanso de Semana Santa, volvemos a la normalidad y eso significa que los martes vamos a hablar de autónomos y en nuestra mesa de autónomas, a la que incorporamos, y ya hacía tiempo que no estaba con nosotros, Laura Gómez de ATA. Laura, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes. Un placer volver a estar con vosotros.
Que te hemos echado de menos, ¿eh? Te hemos puesto aquí ya. Faltas. Bueno, tienes aquí un repertorio.
Dios mío, lo
vas a repetir curso,
lo he
Laura.
No sabéis las veces que lo he intentado.
Pues lo tienes que intentar más. ¿Qué tal todo, Laura?
Todo bien, todo bien. Como habéis podido notar por mi falta, con muchísimo trabajo. La verdad es que estamos muy desbordados.
Sí, ¿y eso?
Pues porque hay muchas cosas y hay muchos problemas, sobre todo, y el año estamos ya en abril, es que ha pasado volando, si es que no nos da tiempo a centrarnos ya. Queremos hacer muchas cosas y hay veces que no llegas.
Bueno, luego hablaremos del tema de las cotizaciones a la Seguridad Social, que el otro día Lorenzo Amor nos preocupó en Twitter con eso de que, en fin, que se está negociando con los sindicatos, parece ser la cuestión. Enseguida vamos a hablar de ese asunto, pero antes las mascarillas. Laura, ¿qué pasa si un autónomo decide que en su negocio los clientes tienen que entrar con mascarilla? No se va a atrever, ¿no?
Bueno, pues primero hay que ver qué dice la norma, ¿no? Sabéis que yo, hasta que no está publicado, no me lo creo. No, habrá que ver qué es lo que dice, porque yo entiendo que no va a poder obligar al cliente a ponerse la mascarilla, igual que no te puede obligar a, yo que sé, a que lleves una ropa en lugar de otra, ¿no?
Ya. O sea que, en todo caso, puede, digamos, decidir sobre los empleados, pero no sobre los clientes, ¿no? Por lo que conocemos.
Sí, y sobre los empleados, pues dependerá también de lo que indique su servicio de prevención, ¿no? En autónomos pequeñitos tendrán un servicio de prevención ajeno, que será quien le tenga que consultar y tendrá que hacer, a lo mejor, pues, un estudio de cómo son las instalaciones para ver si hay ventilación suficiente y dar las recomendaciones, ¿no?
Claro, Claro, claro. Bueno, vamos a saludar también a Miguel Muñoz de M&M Consulting, habitual del programa y que nos ha tenido en vilo porque me imagino en lo que está en estos momentos. Miguel, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. Pues sí, estamos ahora a día 19 de abril y creo que ya los expertos en la materia ya saben un poco por dónde van los tiros. Entonces, claro. Bueno, pues es otro trimestre más y bueno, pues encima este trimestre hemos tenido la particularidad de tener una serie de días festivos de la Semana Santa, con lo cual a nosotros el colectivo de asesores pues nos ha venido de lujo, ¿no?, estas vacaciones, sobre todo para ahora en estos 3 días intentar hacer lo que no hemos hecho en una semana casi.
O sea que tú has tenido vacaciones, porque yo conozco asesores que no.
No, yo no he tenido vacaciones. Yo lo que no he ido a la oficina, pero vacaciones no he tenido, solamente a ratos, lo justo para ver un par de procesiones rápidas, hacer un par de fotos y volver al portátil rápidamente.
Bueno, o sea que, en fin, por lo menos has podido ir a procesiones, que no es poco.
Sí, bueno, ya sabes que los autónomos tenemos algunas ventajas, que son las de poder compatibilizar el trabajo con la vida personal. Y bueno, pues si uno se organiza bien, puede que te dé tiempo a todo. Lo que pasa es que a veces no es fácil y bueno, pues ahora estos 3 días que nos quedan hasta liquidar el trimestre el día 20, pues andamos un poco a contrarreloj.
El día 20 que es mañana y que no esperaréis no. A última hora que comentábamos la semana pasada que luego fallan estas cosas de los envíos a las diferentes administraciones.
No, sí, por nuestra parte no hay ningún problema, pero todavía hay algún cliente remolón que, bueno, pues fiel a su costumbre, pues hoy casualmente me llama uno a la 1:30 diciéndome que efectivamente que tenemos que preparar el trimestre. Digo, sí, ya contaba yo con ello. Ya pues, contaba con tu llamada el día 19, como siempre. Entonces,
yo pensaba que los tenías más derechos que una vela a tus clientes.
Hombre, los tengo derechos al 95%, pero hay siempre hay un porcentaje residual
de rebeldes.
Que ya no se puede luchar, es imposible. O sea, es una cosa que cuando ya recibes la llamada, pues le dices que efectivamente que la estabas esperando demasiado pronto, que ha llamado el día 19, claro.
O sea, que te podía haber llamado el día 20 a las 11 de la noche también.
No, hombre, a las 11 de la noche no, pero te llama a las 10 de la mañana y bueno, pues yo creo que al final el mal sabor es el mismo, ¿no?
Bueno,
pero
sí.
Pero que casi la mayoría sí que cumple con sus obligaciones y con sus plazos.
Ya. Pero ¿cuándo es un plazo conveniente para vosotros?
Pues mira, para nosotros un plazo conveniente es que la documentación en su mayor parte, salvo falta de alguna factura, que siempre hay algún proveedor de nuestros clientes que se retrasa, pues empezar a tenerlo entre el 5 y el 10 del mes de abril, por ejemplo, con la idea de que todo quede presentado en el día 15, que es la fecha tope para poder domiciliar pagos y no tener que andar con, pues como tú dices, para andar con pagos de última hora, presentar declaraciones en el último momento. Lo suyo es presentarlo el día 15, dejar todo domiciliado si hay que pagar algo y luego quedarse tranquilo para que el día 20, pues como pasará mañana, pues caerá la losa sobre las cuentas bancarias de nuestros autónomos y volverá a ser un día negro, en este caso miércoles.
Ya, miércoles negro. ¿Cómo lo llevas tú, Laura?
Pues yo tengo a mi asesor, el pobre, también, que le manda muchas facturas a última hora. Ahora me estoy sintiendo fatal, Miguel, fatal, porque es que no me ha dado tiempo y claro, me insistían y yo pensando, claro, si es que está la Semana Santa de por medio también, porque siempre voy apurando un poquito, la verdad.
Bueno.
Pero ahí vamos.
Ahí vamos como podemos. Y ya a estas alturas, Miguel, lo que no se haya hecho ya no se puede hacer, ¿no?
No, ya está a estas alturas, Javier, la comida ya está hecha. Simplemente hay que servir la mesa y comer lo que te ponga, porque ya no se puede hacer absolutamente nada.
Milagros.
Lo bueno es que, bueno, que como es un pago trimestral y es el primer trimestre, no es como si fuese el cuarto trimestre, pues hay algunos errores que se pueden enmendar, ¿no?, en el siguiente trimestre. Digo, facturas que falten, por supuesto, las facturas de proveedores que falten por recibir, esa no hay problema. Pero si ha habido alguna incidencia con la facturación a clientes, que hay alguna factura pues que no se ha registrado en este trimestre, bueno, pues sin decirle nada a Hacienda, se puede un poco hacer para el siguiente al trimestre. O sea que, pero todo esto entra un poco la mano izquierda del asesor, ¿no? Dice, oye, vamos a intentar apañarlo, que no se vuelva a repetir, pero efectivamente lo que no se haya hecho ya va a ser complicado solventarlo. Lo único que se pueden hacer son parches.
Ya. Seguro que tienes algún cliente que te dice, Miguel, este trimestre pásamelo a cero.
A cero, no, yo eso no lo hacemos. Quiero decir, nosotros lo que sí intentamos es que todas las facturas de nuestros clientes estén cobradas, sobre todo por el tema del IVA, para que no adelanten un IVA que no han cobrado. Entonces, si hay algún cliente que por cualquier circunstancia, pues hay alguna factura que esté por ahí colgando y no la haya cobrado, pues bueno, pues esas son las que a lo mejor podemos intentar dejar para el siguiente trimestre, para un poco esperar a que le paguen ese IVA para poder declararlo. No es legal, porque el devengo se produce cuando se produce el servicio o la venta del producto, pero bueno, como te decía, estos ajustes entre trimestres se pueden hacer. Pero pasar trimestres a cero es una práctica que a nosotros no nos gusta, Javier.
¿Y os gusta, hablando de esto del IVA, las facturas pro forma? Porque es una fórmula para enviar factura y no computar el IVA, ¿no?
Bueno, entra un poco dentro del concepto de anticipo, que a nosotros, bueno, pues es una manera de intentar escamotear un poco el IVA. Nosotros no trabajamos con factura pro forma. O sea, nosotros, como te digo, una vez que se ha producido el devengo del ingreso, nosotros lo imputamos en el trimestre y solamente dejamos aquellas alternativas a unos clientes en los que las facturas son muy cuantiosas y las cantidades de IVA que deben de adelantar porque no han cobrado esa factura, bueno, pues se le ofrece la posibilidad de intentar retrasarlo un trimestre, pero siempre andamos con ingresos devengados, nada de proformas, anticipo y ese tipo de prácticas que, bueno, pues que lo que hacen es un poco intentar no engañar, sino un poco falsear la información que al final se declara a la agencia tributaria.
Ya. Laura, ¿tú cómo ves todos estas cuestiones? Lo del IVA, que es una faena siempre, pero bueno, esas maneras que hay un poco de eludirlo.
Bueno, a ver, más que de eludirlo, yo creo que es supervivencia pura y dura, ¿no? Porque si tú has emitido una factura, sobre todo que sea una cantidad importante, y el cliente no ha hecho el pago todavía, pues es que te puede hacer un roto grande. Es que no estamos hablando de querer eludir, ni muchísimo menos. Pero claro, eso de que nosotros sigamos siendo los recaudadores de Hacienda, pues con el IVA la verdad es que es una barbaridad y hay muchas ocasiones es que el negocio no puede soportarlo.
Ya. Bueno, por más que además cuesta mucho, yo sé que Miguel le insistirá a los clientes, no te gastes el dinero del IVA, no te gastes el dinero del IVA, pero yo creo que también eso es un poco utópico, ¿no?
Es la filosofía del sobre, como yo suelo decir. Si tú tienes un sobre en sentido figurado, ¿no? Se dice, no
hay nada. Sí, ten cuidado porque los sobres están mal vistos.
Claro, es lo que te iba a decir, no me malinterpretes el tema del sobre porque no van por ahí los tiros. Quiero decir, si tú tuvieras un sobre donde guardaras todo el IVA que efectivamente cobras o que facturas, pues cuando llega la liquidación trimestral, incluso tendrías hasta alegría porque si tienes todo guardado todo ese IVA y ese IVA, en teoría, deberías de depositarlo en Hacienda. Cuando descuentes el IVA que has pagado a tus proveedores, al final te sobra dinero. Entonces, la teoría del sobre funciona bien. Vamos, sobre me refiero a apartar el dinero de ese IVA para dejarlo para estas circunstancias, es fundamental. Si mezclas las churras con las merinas, luego al final, pues, como tú decías antes, sienta fatal ver cómo ese dinero, que parece que era tuyo, pasa por delante y al final acaba en la cuenta del tesoro público, ¿no?
En otras manos.
Y si te lo has gastado ya ni te cuento. Claro, si te has gastado el dinero, entonces ya la situación es mucho más crítica.
Más complicada.
Nosotros siempre formamos a nuestros clientes de esa manera, ¿no? Intentar separar ese dinero en la medida de lo posible para que al final, en fin, no le salga humo a estas horas, ¿no?
Ya. En fin, Laura, que se complica todo mucho en estas fechas y no ganamos para
la
disgustos.
Verdad que sí. Pues sí, y los trimestres son cada vez más agotadores, cada vez llegan antes. Yo de verdad tengo esa sensación.
Y en peores condiciones, porque pues también sí. Hay que recordar que con todo esto de la subida de la electricidad, del gas, de los proveedores, etcétera, etcétera, se está complicando. Y no siempre eso tiene su reflejo en la declaración trimestral.
¿No? Pues no, pues no, la verdad es que no. Y sobre todo porque es que, a ver, con toda la subida que ha habido en los últimos 2 meses, podemos calcular a lo mejor 2 meses, 3 meses, toda a lo mejor la previsión que tú has podido hacer al principio del trimestre se te ha ido al traste.
Claro, claro. Pues así están las cosas y este es el primer paso que queremos dar hoy en el programa hablando de este tema tan de actualidad para los autónomos como que es que mañana tienen que cotizar, mañana verán cómo sus cuentas disminuyen, en algunos casos más, en otros menos, en función de cómo les haya ido la cosa en este primer trimestre. Enseguida hablamos de cotizaciones a la Seguridad Social.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Este año está siendo más seco de lo habitual. Las últimas lluvias han ayudado a almacenar agua en los embalses madrileños, pero no debemos confiarnos. Por eso, desde el canal de Isabel II, nos recuerda la importancia de hacer un uso responsable y eficiente del agua. Cada pequeño gesto cuenta, porque la lluvia es muy suya, pero el ahorro es muy nuestro. Cuidemos el agua.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 23 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú el elijas a la carta en bufeto a domicilio. sumorestaurante.com.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
Buenos días. Hola, Eli. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hay muchas maneras de pasar la mañana.
Pero solo una de hacerlo en la mejor compañía.
Contigo.
Y con Eli del Valle.
Roberto Verino, muy buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Víctor Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Eli. ¿Cómo estás?
Peleando por que se solucionen estos problemas.
O sea, yo he intentado denunciar a todos mis ocupas. No he ganado absolutamente nada.
Buenos días, Eli. Hoy vamos a estar con los vecinos de Retiro.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle.
En Onda Madrid.
Esta es Eli, se merece una Oli.
Ojo a los oyentes de este programa. ¿Qué os pasa?
La Policía Municipal de Madrid que se estropea la entrevista.
¿Nos acompañas?
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Seguimos pendientes de qué es lo que va a ocurrir con la cotización de los autónomos a la Seguridad Social en los últimos días. Desde ATA se indicaba que parece que el gobierno está negociando con los sindicatos y nos llamaba especialmente la atención. Y hemos querido hablar con Miguel Vila, coordinador de UATA en Madrid, con el que hemos charlado ya sobre esta cuestión. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Vosotros tenéis idea, tenéis alguna novedad desde febrero, que fue la última vez que os reunió el ministro?
Bueno, sí, esta semana, a principios de esta semana, nos hizo llegar una propuesta, digamos, una última propuesta el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, que estamos ahora mismo analizando en profundidad, pero bueno, que lo que hemos visto hasta ahora no nos gusta demasiado, porque creemos que bueno, pues sigue siendo poco progresiva, digamos, los tramos que propone el Ministerio por ahora, y también le vemos bastante deficitaria la propuesta en términos de mejora de la protección social. Pero bueno, estamos ahí analizando la última propuesta.
Pero esa última propuesta es la que apareció en las redes sociales. Creo que la publicó el propio Lorenzo Amor.
No? Pues la verdad es que no he visto el...
Vale.
No he visto lo que ha publicado Lorenzo Amor, pero vamos, dudo que haya publicado, no sé si lo ha publicado o no, la verdad, pero yo, vamos, entiendo que por una cuestión de honestidad y de respeto a la mesa de negociación, entiendo que no lo habrá publicado, no lo sé.
Ya.
La verdad, no lo he visto.
Bueno, había causado bastante alarma entre el colectivo de autónomos, porque en definitiva y como resumen, suponía en la mayor parte de los casos, que luego a lo mejor porcentualmente me dirás que no, pero digamos que la subida en determinados tramos era muy importante.
Claro, sí, no, es un poco lo que te estaba diciendo. Creemos que le falta progresividad porque para nosotros, para UATAE, digamos que sigue rebajando muy poco la cuota, la carga fiscal a las rentas más bajas y a las intermedias, y subiendo muy poco las rentas más altas. Por eso decía que era que la veíamos falta de progresividad. Para nosotros, como además defendemos que tiene que haber una ampliación del sistema de protección social, pues también al reclamar eso entendemos que tiene que estar bien financiada la seguridad social para, digamos, ampliar la cobertura a todos los autónomos independientemente de lo que ganan. Y para nosotros, para hacer eso de una manera progresiva y justa, a quien más le tiene que subir la cuota es a las rentas más altas, no a las intermedias y tampoco a las bajas, insisto, que es un poco lo que estamos viendo que el gobierno insiste todo el rato, ¿no? Entonces, bueno, nosotros creemos que no es suficiente lo que está proponiendo hasta la fecha. Ese es el problema fundamental que le vemos. Sí.
¿Y qué es para vosotros, por ejemplo, una renta media? Para que más o menos sepamos de qué estamos hablando.
Bueno, rentas medias pues van desde los 1.000 y pico euros hasta los 2.000 y pico, 3.000, vamos a poner unas rentas medias, incluso un poquito más. Bueno, pues digamos sobre todo entre 1.000 y poco y 2.000 y mucho. Digamos que eso serían para nosotros rentas medias, insisto, a lo mejor un poquito más, y creemos que no son precisamente esas rentas los que más ganan. Cuando nosotros decimos los que más ganan, nos estamos refiriendo a ingresos muy superiores.
Ya, es que lo digo porque, por ejemplo, en esa propuesta que ya digo que ha cundido en las redes sociales, por ejemplo, un autónomo que gana entre 1.700 y 1.900 euros mensuales pasaría a tener una cuota de 540 euros. Eso...
Efectivamente.
¿Se corresponde con lo que vosotros, la propuesta que os han trasladado?
Ah, bueno, sí, no sé si exactamente las cantidades, pero sí, para nosotros, o sea, en la última propuesta que ha trasladado, el salto fundamental se produce en las rentas medias, precisamente en estas que tú estás hablando, que es...
Claro, es que de repente, perdóname por
los
datos
que
hemos conocido, si ganas 1.699... pagarías 294 euros al mes, y si pagas y si cobras 1.701, 540.
Sí, efectivamente, ahí está. Ese es el problema. Claro que creemos que eso no se justifica de ninguna manera, porque eso no son las rentas más altas, si somos serios. Eso son para nosotros rentas intermedias que, bueno, no tienen que ver aumentada su cuota, ni mucho menos, desde nuestro punto de vista, y mucho menos, digamos, en la forma en la que viene la última propuesta. Insisto, que el salto gordo, digamos, o sea, proporcionalmente hablando, se encuentra en esas rentas, en las intermedias, son los que más van a pagar proporcionalmente según la última propuesta del gobierno, y nosotros con eso no estamos de acuerdo.
Ya. De cualquier manera, a partir de que os envían la propuesta, me imagino que habrá fecha para que os volváis a sentar, ¿no? Después de febrero, que lleváis ya un tiempo sin hacerlo.
Sí, la semana próxima yo creo, pero aquí no estoy seguro de todo porque yo no estoy yendo a la mesa, yo personalmente no voy a la mesa de negociación, pero yo creo que el lunes que viene hay reunión de negociación. De todas maneras, esto cógemelo con pinzas porque no estoy seguro.
Bueno,
pero yo creo que sí.
No, vamos, de todas formas, lo importante es que se vuelva a retomar las conversaciones.
Eso es.
Sea el lunes, o sea, o el martes o el día que corresponda.
Lo que no está es bloqueada, como sí que... O sea, lo que no está en la mesa es bloqueada, porque el gobierno ha mandado la propuesta, se sigue hablando, no se ha reunido la mesa formalmente, digamos, pero no está bloqueada. Hombre, y ya te digo.
Y sobre todo, Miguel, perdóname que te interrumpa, a mí lo que me tranquiliza es que sigáis siendo las asociaciones de autónomos los interlocutores, porque sí que parecía que el gobierno iba encaminado a otro tipo de foros donde alcanzar un acuerdo que no parecía lo más recomendable, ¿no?
Desde luego, sí, sí, vamos a ver, para que queden las cosas claras, esto se está negociando en una mesa que se llama Mesa de Diálogo Social más asociaciones de autónomos, digamos que sentados a la mesa, tanto la COE como los sindicatos en todo momento han estado, porque al final cuando se habla de seguridad social y de cotizaciones, pues de alguna manera se afecta. No obstante, la última palabra con respecto a la reforma del RETA la tenemos las asociaciones de autónomos. Esto el gobierno lo está negociando con las asociaciones de autónomos y no con los sindicatos. Otra cosa es que los sindicatos estén al tanto de aquello que se está hablando en la mesa. Pero, ya digo, sindicatos y patronal, que la COE también está, pero no están, digamos, negociando directamente ellos la reforma del RETA, faltaría más.
Claro, claro. Bueno, pues Miguel, que seguimos en contacto, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Un placer. Y nada, Laura, también queremos conocer tu opinión de este asunto. La verdad es que es impactante el salto que se pega a partir de los 1.700 euros en esa nueva propuesta del gobierno.
Ya, bueno, de todas formas, la última propuesta oficial es la que se presentó el 28 de febrero, porque desde esa fecha no ha habido reunión. Entonces, lo que tengan que proponer, se tendrá que proponer en esa mesa en la que participan las tres organizaciones de autónomos, sí. No en paralelo.
No, bueno, pero que se ha hecho llegar esa propuesta, digamos, de cara a la próxima reunión, digamos, para que la vayáis
no,
estudiando.
No, a nosotros no.
¿A vosotros no?
A nosotros no.
Ah, no, ¿no se ha llegado la propuesta?
No.
Y entonces, ¿cómo
ese es el problema?
¿Cómo la tenía Lorenzo?
No por el ministerio.
Ah, correcto. Vale, vale.
No, o sea, se ha enviado de forma oficial.
O sea, a vosotros no os ha llegado de forma oficial, que Guataesi nos,
claro,
decía que le,
claro,
había llegado,
ver,
de manera
cuando,
oficial, claro.
Cuando llegan estas cosas se tienen que hablar en la mesa de negociación, no se puede hablar en paralelo.
Ya.
Y el tema está en que desde el 28 de febrero no hay una reunión, entonces aquí... tienen que negociar las cosas las tres organizaciones de autónomos junto con el gobierno.
Claro, sí, sí. Y además,
en redes sociales se publicó esa tabla.
Claro.
Sabes, pero... que esa tabla no es que nos la mandaran a nosotros, es que la vimos publicada en redes sociales y por eso la retuiteó Lorenzo.
Correcto. Vale. O sea, que es una tabla que apareció en las redes sociales, que parece que va encaminada, por lo que nos ha comentado Miguel, con lo que
eso
ha enviado a, por lo menos, a Guatae. No sé si
es claro, claro, eso
más.
Es, que es lo que ha confirmado ahora Miguel, que a ellos sí le había llegado. A nosotros no nos ha llegado de forma oficial. Hemos visto en redes sociales y, claro, pues nos ha parecido una barbaridad, sobre todo porque la última reunión fue en febrero, es que estamos ya en abril. Entonces... son temas muy delicados, es que no estamos hablando de que te suba la cotización al año como sube todos los años, es que estás hablando de cambiar un sistema de cotización por completo, con todos los problemas y todas las cosas que conlleva, ¿no? El cambiar tu régimen.
Sí, y sobre todo que además, Miguel, de las cuentas en sí, luego está también cómo se va a ir adaptando, ¿no? Y cómo se va a ir... haciendo, es decir, pues por ejemplo, se decía que iba a ser en función en 2023 de lo cotizado en 2022, con lo cual aquí pues ya veremos.
Claro, es que como decíais, estamos ya en abril, como decía Laura, estamos ya en abril, vamos a intentar cambiar un sistema de cotización que venimos cambiándolo desde, yo ya no me acuerdo,
sí,
porque hace ya un montón de años. Y no sé si lo vamos a hacer a mitad de año, como parece, con las mejores expectativas. A lo mejor en junio podemos saber algo y luego vamos a ver cómo vamos a pasar de un sistema a otro, cómo va a ser la transición, qué cifras se van a tener en cuenta para luego calcular la cotización de cada autónomo, años completos, mitad de año. O sea, yo lo veo todo demasiado enredado y una vez más nos tocará a los de siempre intentar desenrollar este embrollo, sí. Si alguna vez se llega a alguna, no sé, a un consenso, porque yo esto de que publiquen informaciones que se supone que son extraoficiales por redes para ver qué opina la gente, y no sé, me parece que no es el mejor camino para llegar a un, no sé, para llegar a una solución que yo creo que desde el punto de vista de los autónomos está bastante clara. O sea, hay que poner una cotización que sea justo en función a lo que cada uno gane o tenga como beneficio. Y no hay que darle más vueltas, yo pienso. Pero claro. Bueno, que eso es una cosa que tienen que negociarse en otro sitio.
Bueno, pues vamos
a... Es complicado. Sí. Al final, Miguel, te digo, los que más vais a sufrir estos cambios vais a ser vosotros, los gestores y asesores, porque al final claro. Los autónomos recurrimos a vosotros.
Sí, al final, nueva normativa otra vez, que tenemos que ponernos a estudiar y vamos a ver cómo le intentamos explicar a nuestros clientes. A unos les parecerá bien, a otros les parecerá fatal.
Lo que hemos dicho, yo ya te anticipo, Miguel, que el que gane 1.701 euros tocará tu puerta y dirá, ¿cómo puedo ganar 1.699, Miguel?
Pues ya sabes.
Efectivamente.
La respuesta
si no se dan de,
cuál es.
Si no se dan de baja antes y al final vuelve otra vez la economía sumergida.
Claro, claro. Es que ese es el riesgo que...
Laura lo ha dicho. Claro, no, Laura lo ha dicho.
Y luego la gente que cobra por módulos, ¿cómo se va a establecer? Yo sigo preguntándome cómo se va a hacer aquella persona autónoma que cotiza por módulos, ¿no? ¿Cómo se sabe?
Pues mira, según nos dijeron, esto muy al principio, se supone que a través de un sistema de seguridad social el autónomo puede entrar y cada periodo puede ir ajustando su cuota. Es decir, una traba más añadida a la carga de trabajo que tenemos todos los autónomos diariamente.
Ya, pero bueno,
ya no solo tenemos
eso entiendo,
gestionando nuestro negocio.
Eso entiendo, sí. Laura, que es el establecer cada uno la cuota que quiera. Me refiero en el tema de módulos.
Sí, sí, bueno, pero tienes que hacer una estimación y van a tener en cuenta tu resultado del año anterior. Y tú a lo mejor tu resultado del año anterior fue bueno y vas a estar cotizando por encima hasta que puedas regularizar si ese año está siendo peor. Ya. A lo mejor vas adelantando dinero al principio o a lo mejor estás pagando muy poco y al final de ejercicio resulta que has ganado más de la cuenta y tienes que aportarle más al Estado por tu cotización. Es que es una barbaridad.
Otra declaración más que va a tener que hacer Miguel para sus clientes.
Claro.
Bueno, en fin, permitidme que me están esperando porque hemos empezado la semana de Emprendimiento Verde y queríamos hacerle un hueco en el programa. Es una semana en la que tiene especial protagonismo la Fundación Biodiversidad a través de la red Emprende Verde. Y vamos a hablar con el responsable de esta red, que es Bruno Ruiz. Bruno, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo
pues
estáis?
Encantado de saludarte, ya nos ves aquí, que hablando de seguridad social, por lo menos contigo vamos a tener un poco de sosiego, ¿no? Porque estamos hablando de una semana hasta el próximo viernes, la habéis iniciado hoy, con un montón de actividades.
Sí, 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 hemos un montón, tenemos nuevas actividades programadas para esta semana y bueno, os cuento un poco el motivo, ¿no?, de por qué lo organizamos, ¿no? Bueno, como sabéis, cada 16 de abril se celebra el Día Mundial del Emprendimiento, ¿no?, que tiene un poco ese objetivo de homenajear a todas aquellas personas con ese espíritu emprendedor, innovador, ¿no? Y bueno, como ha caído en Semana Santa, el sábado, pues bueno, hemos decidido organizar esta semana del 19 al 22 de abril y con actividades, pues bueno, actividades muy interesantes, ¿no?, gratuitas, online, abierto, muy dirigido a aquellas personas que quieren emprender en verde y sobre todo la semana de emprendimiento tiene el objetivo de, bueno, destacar esa importancia que tiene las personas que emprenden en verde y cómo pueden contribuir, ¿no?, a esa recuperación en verde, ¿no?, de la economía, a la conservación de la biodiversidad, a la transición justa, ¿no?, que estamos buscando y bueno, queremos aprovechar también a conocer proyectos y actuaciones que se están haciendo actualmente en el marco del programa Emplea Verde de la Fundación Biodiversidad, que es una iniciativa que apoya impulsa la mejora del empleo, el emprendimiento verde y el medio ambiente, también con financiación con el Fondo Social Europeo. y bueno, y también poner en valor, ¿no?, y visibilizar experiencias inspiradoras de emprendedores y emprendedoras verdes que bueno, ya tienen su proyecto en marcha, que les está yendo bien y que pueden ser, pues, una inspiración para otras personas que quieran emprender, ¿no? Y bueno, vamos a hacer un montón de actividades, ¿no? Pues píldoras formativas, ¿no? Sobre
sí.
cómo financiar tu proyecto, cómo hacerlo viable, cómo registrar tu marca o cómo emprender de forma disruptiva, ¿no?, en ese tipo de temas y luego, pues, compartir e invitar en personas y emprendedores con proyectos consolidados, ¿no?
Bueno, además es que estamos, Bruno, en un buen momento, ¿no?, porque seguimos a vueltas con los fondos Next Generation y uno de los pilares de esos fondos es precisamente apoyar iniciativas del mundo verde, por así decirlo.
Sí, no, completamente. O sea, ahora mismo estamos, será muchas circunstancias, ¿no? O sea, hay un alineamiento, ¿no? Hay un alineamiento entre que hay muchos fondos disponibles, ¿no?, para favorecer esa transición ecológica, ¿no?, y también impulsar la digitalización, pero también, pues, oye, hay muchos retos a los que nos tenemos que enfrentar ahora mismo, como es el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y otro conjunto de impactos negativos que estamos generando, ¿no?, y que ya tampoco podemos esperar. Y bueno, y luego hay otro, se alinea con otro... Con otro factor que, bueno, pues es el crecimiento, ¿no? Hay una mayor necesidad y una mayor sensibilización por parte de los consumidores sobre estos problemas, estos retos ambientales que hay y están demandando más, ¿no? Cada día están demandando más productos y soluciones más sostenibles, ¿no? Con menor impacto, ¿no? Entonces, hay un triple alineamiento que hace que este momento se generen muchas oportunidades, ¿no?, para emprender con proyectos que generen ese impacto ambiental y social positivo.
Bueno, tienen toda la programación porque lógicamente no nos da tiempo a detallar todas las actividades, pero en vuestra página web aparecen todas ellas y puede participar todo el mundo. ¿Necesitan inscribirse previamente? ¿Cómo lo pueden hacer?
Nada, puede participar todo el mundo que le interese. Todas las actividades son gratuitas, online, están en abierto, ¿no? Entonces, en la página web van a poder ver los enlaces y se van a poder conectar directamente a cada una de las sesiones que están programadas con su fecha y día. O sea, que en ese sentido, animar a todo el mundo que participe. Y bueno, y vamos a contar también muchas formaciones que estamos haciendo de apoyo a personas emprendedoras que vamos a asesorar durante este año y que, bueno, que si también les interesa participar en esas formaciones de asesoramiento, pues bueno, es un momento también de, bueno, para conocerlas.
Y luego hablabas de ejemplos inspiradores y nos habéis facilitado el contacto con Julia del Valle de Germinando. Y vamos a hablar, si te parece, Bruno, con ella también. Vamos a saludarla. Julia, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a los dos.
¿En qué consiste Germinando? Cuéntanos un poquito.
Bueno, nosotras somos una cooperativa de trabajo que llevamos, pues, más de 15 años principalmente trabajando en la Comunidad de Madrid. Y bueno, nos dedicamos a temas vinculados al emprendimiento y también a la consultoría, en temas que tienen que ver con la agricultura ecológica, la agroecología, las políticas públicas. Y bueno, pues en el marco de nuestras actividades, este año estamos desarrollando un proyecto que nos ha financiado la Fundación Biodiversidad, a la que estamos muy agradecidas por la confianza que han depositado en nosotras. Y bueno, que lo que estamos intentando es impulsar proyectos vinculados al sector agroalimentario local y sostenible en la Comunidad de Madrid.
O sea, que cualquier persona que, siguiendo el reto que nos lanzaba Bruno y aprovechando además la coyuntura que tenemos ahora mismo de ayudas, que quiera emprender en verde aquí en la Comunidad de Madrid, pues vosotras podéis ser sus aliadas.
Pues sí, efectivamente. Nosotras, bueno, por el recorrido propio que tenemos, ¿no?, de haber puesto en marcha un proyecto que, bueno, cada vez pues tiene más ramificaciones, pues queríamos apoyar de alguna manera a todas las personas que están empezando una actividad o que quieren consolidar una actividad que ya tienen en marcha y sobre todo dándoles esa perspectiva, ¿no?, del territorio, de lo sostenible y de la cooperación, ¿no?, de intentar articularse para conseguir escalar y dar saltos de escala, que esto es una cosa que pasa mucho, ¿no?, en este sector, que los proyectos son pequeños y muchas veces les cuesta cubrir sus necesidades de una manera sostenible, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hacemos como mucho énfasis en la cooperación y en conocer a agentes de diferentes lugares y países con la idea de que puedan inspirarse y que sus proyectos crezcan, ¿no?, desde ahí.
Y aquí en la Comunidad de Madrid, por vuestros largos años de trayectoria, ¿cómo vamos en esa inquietud emprendedora en verde? Porque, claro, por ejemplo, hablabas de la agricultura ecológica, ¿no? Y siempre comentamos aquí en el programa, tenemos la mentalidad de que la Comunidad de Madrid parece que no es agraria y tiene una parte muy importante también agraria, con lo cual, por lo menos terreno tenemos.
Pues sí, bueno, Bruno ya ha apuntado, ¿no?, algunas de las tendencias. Es verdad que existe cada vez un mayor número de personas que se animan a poner en marcha un proyecto propio y además pues está coincidiendo con una creciente demanda por parte de los consumidores, ¿no?, de poder tener acceso a productos y a servicios que sean más sostenibles, ¿no?, a todos los niveles. Entonces, en la Comunidad de Madrid, efectivamente, a nivel agrario hay muchísimas tesoros por descubrir, desde, bueno, proyectos vinculados al aceite, al queso, al vino, a la ganadería, a la agricultura, y bueno, hay bastante terreno todavía para seguir ampliando. Y bueno, lo que hace falta, yo creo, es un poco que haya más apoyo, porque es verdad que la gente, es muy difícil poner en marcha un proyecto emprendedor en todos los sectores, y en el sector del agroalimentario especialmente, porque muchas veces es necesario invertir, innovar, bueno, financiar. Entonces, bueno, pues nosotros estamos intentando, ¿no?, poco a poco, junto con más proyectos y más iniciativas, que se vaya escuchando, ¿no?, las necesidades que hay en el sector y que, bueno, que las administraciones tomen nota y apoyen y permitan, ¿no?, que, bueno, pues programas como este que ha puesto en marcha la Fundación Biodiversidad pues suponen un impulso muy importante para la gente que está empezando. Y ahora pues hay que acompañar desde otros lugares, sí, para que cada vez sea más fácil, ¿no?
A eso iba, porque hemos hablado de la ayuda que podéis proporcionarles desde Germinando, pero no decimos nada, Bruno, de la ayuda que proporcionáis desde la Fundación Biodiversidad, pues desde financiar puestos de trabajo, a formación, a ayudas también, ¿no?
Sí, 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 completamente. Sí, de la Fundación Biodiversidad, a través del programa Emplea Verde, tenemos muchas líneas, ¿no?, de apoyo al impulso, ¿no?, y de mejora del empleo y el emprendimiento verde. Hemos tenido hasta ahora una convocatoria de ayudas para cofinanciar contratos de empleo verde que realizaban empresas y que, bueno, pues al final hemos cofinanciado un montón de nuevos empleos verdes que se han generado en los últimos 2 años y que, bueno, están contribuyendo, pues, bueno, a esa transición ecológica y ese retorno. Y bueno, y recientemente también hemos aprobado una nueva convocatoria de ayudas y lo hemos resuelto por casi 7,5 millones de euros, donde se van a apoyar 66 proyectos que se van a cofinanciar de entidades como este caso, como es Germinando, que van a hacer, pues bueno, van a impulsar la capacitación de más de 7.000 personas en temáticas vinculadas a la economía verde y relacionadas, pues bueno, pues, tanto con la agricultura ecológica como la revitalización, la gestión forestal sostenible y, bueno, en general, pues la moda sostenible o generar un poco la transición justa y ecológica, ¿no?, donde se quiera apoyar, pues oye, que se creen, pues hoy muchos más puestos de trabajo vinculados, ¿no?, al sector ambiental y al sector verde.
Bueno, pues queríamos constatar esa cita, porque aquí hablamos habitualmente con la Fundación Biodiversidad, con las diferentes iniciativas que van poniendo en marcha, pero como esta semana tenían ese ciclo de actividades con motivo de la Semana del Emprendimiento Verde, también queríamos hacerles un hueco. Así que Bruno, Julia, muchísimas gracias a los dos. Un abrazo y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias, otro abrazo grande. Hasta luego.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña. Las madrugadas de los sábados son para charlar.
Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García.
La Regadera en Onda Madrid, los sábados a las 12 de la noche. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
What I want and I go, you go, we go. en Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Te proponemos cursos gratuitos, hay uno de técnicas de negociación.
El objetivo es identificar y aplicar los conceptos, acciones, comportamientos y principios fundamentales de la negociación y llevar a cabo las diferentes fases de un contrato de forma eficaz. Comienza el 27 de junio en el Centro de Empresas de la Confección y tiene 60 horas de duración hasta el 17 de julio.
Taller de Empléate este verano.
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte organiza esta jornada presencial el jueves de 5 a 7 de la tarde con el fin de ofrecer herramientas útiles de cara a la búsqueda de empleo gracias a los consejos de profesionales expertos en consultoría de recursos humanos.
Curso de competencias de los profesionales del tercer sector.
Sí, es una formación dirigida a trabajadores ocupados que quieran adquirir las competencias precisas para realizar tareas y funciones adscritas a los profesionales del tercer sector, además de evaluar y gestionar dichas competencias. Comienza el 13 de mayo.
Y hay una jornada de negocios online y comercio electrónico.
Desde Colada Desarrollo imparten esta formación de 80 horas que tiene como objetivo el desarrollo y la gestión de negocios online a través de la creación de un posicionamiento, desarrollo de contenidos y la creación de ofertas y servicios junto con la integración del negocio tradicional.
Si te interesa alguno de estos cursos, escribe en cualquier buscador de internet Madrid Trabaja, saldremos los primeros. En las búsquedas pinchas en nuestra web y encontrarás los cursos de formación de este 19 de abril. Y nos gusta también los martes hablar de pequeños negocios que muchas veces se enfrentan a grandes gigantes y queremos saber en qué condiciones lo hacen. Y si hablamos del transporte de viajeros, pues pensaremos todos en los medios públicos. Conoceremos también, por supuesto, la situación de los taxistas, de los conductores de las grandes empresas de Cabify, de Uber y todo este tipo de cosas. Y en todo ese mundillo hay pequeñas empresas que se dedican al transporte privado de personas, hacer de choferes, en definitiva. Y es el caso de Álvaro Sánchez, que es socio cofundador de Ersan Premium. Álvaro, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Javier, buenas tardes. Encantado de saludarte.
Y yo encantado de hablar contigo y un placer que nos atiendas, porque siempre hablamos de la guerra de las VTC con los taxistas. Bueno, vosotros sois VTC, pero claro, el servicio que prestáis es algo diferente.
Correcto. Vamos a ver, el servicio que nosotros prestamos pues es lo que siempre ha existido en Madrid y en España, el VTC tradicional, ¿vale? Esto lleva muchos años coexistiendo, sí. Y bueno, pues como bien has dicho, al final es el servicio de chofer. Nosotros principalmente pues empezamos trabajando esa relación B2B, es decir, empresa a empresa. Y bueno, pues de ahí, desde las empresas, al final acaban derivando a clientes particulares también.
Claro, o sea que esa es la primera diferencia. Vosotros fundamentalmente trabajáis para empresas, ¿no? Que son las que...
Sí, trabajamos...
Los propios medios de comunicación, muchas veces, para atraer y llevar a invitados, echamos mano de vosotros.
Sí, ahora mismo en radio no estamos trabajando, pero estamos trabajando con productoras de televisión.
Es que en la radio no tenemos tanto dinero como en la tele.
Pues sí, es algo parecido a eso, al claro. Servicio de chofer, o bueno, empresas que necesitan, no sé, tienen, por ejemplo, llega IFEMA, o una empresa de una base que está en una zona de Madrid y tiene que ir a otra y necesita desplazar, pues empleados, pues normalmente suelen ser directivos para reuniones, algo así, y conciertan, pues un coche, dos coches, tres coches. Es algo, como digo, es algo precontratado, ¿no? Es algo inmediato.
Claro. De cualquier manera, cuando veis toda la polémica que ha habido entre el colectivo de taxistas, estas nuevas VTCs que trabajan para particulares, ¿vosotros cómo lo habéis afrontado?
Bueno, pues entendemos la postura de todos, ¿no? Al final... entiendo al gremio del taxi, porque yo antes de abrir la empresa yo he trabajado, digamos, en postventa, en concesionarios, y atendía a muchos taxistas y entiendo la situación, pero luego también es cierto que el consumidor es el que cambia, o sea, el que va eligiendo el método de servicio, el producto, ¿no? Y bueno, pues estamos ante una evolución. ¿Quién nos iba a decir que hace año y medio, dos años, gran parte de las plantillas se iban a quedar en casa trabajando con un ordenador? Pues al final nos tenemos que ir adaptando a todo.
¿Y os ha afectado a vosotros esta situación, la del teletrabajo? Porque, claro, como decías que trabajáis para empresas y ahora sí, con el Zoom y todo esto, las reuniones muchas veces se hacen bien.
Efectivamente. Nosotros vivimos mucho del aeropuerto. Entonces, cuando una empresa no tiene que viajar a otro país o a otra provincia a reunirse, pues yo no tengo que acercar a esos pasajeros. Y luego también nos han vetado mucho por el tema de eventos. Por ejemplo, las celebraciones que se hacen en septiembre, sobre todo bodas, ceremonias, sí. Todo eso hemos estado unos años muy tristes. Ahora ya las bodas están animando y volvemos a esa actividad. Pero claro, realmente se paró el mundo y el transporte vive de eso, claro, de desplazar claro. a unos y a otros.
Claro. En fin, pues queríamos conocer la experiencia de Airsam Premium, de Álvaro Sánchez, y lo dicho, muchísimas gracias. Y nada, muchas seguir gracias. Ahí abriendo camino entre unos otros. Tenéis un hueco claro que separa un mundo del otro, con lo cual pues esperemos que superado a la pandemia, volváis otra vez por vuestros fueros. Muchas gracias.
A la normalidad. Muchas gracias. Un saludo.
En fin, que tenemos ya nuestra autónoma superviviente también, que no queremos despedir el programa sin hablar con ella. Vamos a escuchar su sintonía un poquito, hombre. Venga, vamos. Ahí está. María Díaz, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, muy buenas tardes.
¿Qué nos cuentas?
Pues mira, me estaba fijando mucho en lo que decía tu último invitado, en esto de adaptarse a los tiempos, ¿no? Que es verdad, que donde algunos también nos aprietan con las circunstancias que nos han ido ocurriendo, otros encuentran un hueco donde sacar negocio y empezar a hacer una vida nueva, ¿no? Que yo creo que, bueno, las crisis valen también para esto y para que nos pongamos las pilas. Últimamente, como parece que ya nos quitan las mascarillas, yo estoy hablando con mucha gente sobre este tema de las mascarillas y me he dado cuenta que al final los autónomos nos vamos a quedar con ellas, los que nos preocupamos por tener salud, esto que se ha dicho siempre, de que le pido a un autónomo a alguien que tiene, te puede dar un privilegio, pues a una lámpara por salud. Y efectivamente, lo que me va contando la gente, estoy deseando quitarme las mascarillas, menos si son autónomos que dicen, me la voy a dejar la mascarilla. Y es curioso que a partir de ahí empezaremos a saber en la calle quién es autónomo y quién no lo es. El que lleva mascarilla, autónomo. Definitivamente, clasificado.
Eso recuerdo cuando la borrasca esta, la nevada del año pasado,
sí.
Filomena. ¿Te acuerdas la broma que había de sí. todos los coches nevados y había uno sin nieve y decía, este es el coche del autónomo?
Este es el coche del autónomo. Pues ahora con las mascarillas también lo van a saber. Este es autónomo. A los demás les... Bueno, yo mucho la voy a seguir llevando en muchos sitios, pero creo que los autónomos ya veréis cómo seremos personas que llevaremos mascarilla, porque a mí todos mis amigos autónomos dicen que no se la quitan y los que no la son están deseando quitársela. O sea que creo que vamos a empezar a hacer grupos con las mascarillas.
Un abrazo, María, hasta la semana que viene. Un beso. Adiós. Bueno, Laura, tú también eres de las que va a llevar mascarilla. Empezábamos hablando de mascarilla y terminábamos hablando de mascarillas.
Pues la verdad es que no lo sé, todavía no lo tengo claro.
¿Y tú, Miguel?
Yo ahí tengo que llevar la contraria, María. Los verdaderos autónomos son los que no llevamos mascarilla. Esos son los verdaderamente autónomos.
Uy, aquí teníamos debate. No tenemos tiempo, pero teníamos debate.
Aguantamos todo lo que nos echen, hasta los virus, fíjate.
Bueno, de cualquier manera, hemos hablado de empleo verde. No sé si detectáis que es una, digamos, tendencia que se está apreciando últimamente, Laura, por lo que conoces del mundo autónomo.
Pues la verdad es que sí, y todo lo relacionado con lo verde, lo ecológico, está cada vez más en la cabeza de todos, ¿no? Y eso pues al final genera nuevos nichos de mercado que se están abriendo. Bueno, es que eso se ve en la calle.
Sí, sí. No sé si a Miguel se te han acercado clientes con este asunto.
Bueno, más que lo que se me voy detectando es gente que quiere desarrollar ya no solamente este tipo de actividades de carácter ecológico, como queráis llamarlo, pero sí que quieren desarrollar cualquier otro tipo de actividad dentro de un entorno rural, es decir, intentar hacer lo que vienen haciendo en grandes ciudades, pero con la tranquilidad y con la, digamos, con las facilidades, entre comillas, que da el entorno rural. Eso sí que estamos detectando.
Bueno, además lo dice alguien que trabaja en Segovia, con lo cual quiere decir que hay muchos madrileños que se te han ido para allá.
Hombre, muchos no, pero
alguno.
Por poco se empieza, Javier, se va empezando por poco.
Claro.
Y los ríos, pues efectivamente, primero empiezan poca agua y luego ya vienen grandes torrentes, eso esperemos es, que sea así.
Eso es. Miguel, Laura, un placer, hasta la semana que viene.
Igualmente.
Nos marchamos, porque están ya preparados nuestros compañeros de los servicios informativos. Mañana a las 3 tienes una cita con Madrid Trabaja. Hasta mañana.